Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
El Charlie de la People, ¿qué dice, querido? ¿Cómo va? ¿Qué está haciendo? ¿Estás bien?
Hola.
¿Estás bien?
Estoy bien.
Bueno.
Me estaba riendo con Juancito.
Sí, claro.
¿Cómo le va? Un gusto saludarlo,
bien,
¿eh?
Bien, bien, bárbaro.
Bueno. Uh-huh. Acá el clima...
¿Cómo está sigue? Todo? Bueno. Hablemos primero del clima exterior y después del interior.
Tenemos, sí, varios climas tengo, sí. Porque en realidad, mira, tenemos un clima exterior, un clima interior, un clima en Maldonado, claro. Otro clima en Montevideo y un clima en Colonia.
Claro.
Te voy a hablar de los tres.
Dale, empezá por el estado del tiempo ahora en Maldonado.
Estado del tiempo ahora en Maldonado, gris.
Claro.
Hasta hace un rato no llovía, pero había un poquito de viento y los anuncios establecen que vamos a continuar teniendo tormentas, ¿no?
Sí,
por lo que tú decías, sí, aparentemente... Sí, sí. El domingo estaría feo, domingo y lunes estaría feo.
El domingo va a haber viento, dicen.
Sí. Eso dicen. Bueno, tampoco, que... se anuncia como ciclón, pero dicen temperaturas máximas de 60 kilómetros, ¿no?
Y hace un par de días hubo otro ciclón también y no pasó nada de lo que estamos acostumbrados a asociar con la palabra ciclón extratropical.
Claro, exactamente. Lo que te asusta es el tamaño de las nubes.
Eso terrible, la verdad. Terrible, las fotografías. Dicen
ver
mucho.
Esa foto
Sí, es aterrador, realmente.
Llegaron los extraterrestres.
Claro, es como de película, una nave nodriza, es decir, una película de ciencia ficción, ¿no? Tremendo, la verdad.
No quisiera estar debajo de esas nubes, ¿no?
No.
Hubo daños
sí,
en esa zona.
Sí.
Bueno. Mira, el exintendente de Maldonado, Oscar de los Santos, hizo declaraciones aquí en Maldonado y yo hablé con él también esta mañana, básicamente por dos cosas. Primero, el campo letrevero.
Sí.
De los Santos asegura enfáticamente que jamás se presentó un proyecto de fraccionamiento para esos campos, que son dos padrones en realidad. Uno que está al norte de la ruta, que es el más grande, son así como 145 hectáreas, y otro más chico, que está sobre la costa, digamos, al sur, que son unas 7 hectáreas. Pero Santos dice, que es una información que nosotros manejamos aquí también, que la ley de ordenamiento territorial no permite ningún desarrollo allí, por lo tanto, si hubieran presentado algún proyecto hubiera sido rechazado, ¿no? Lo digo porque Fariña, hablo del valijero argentino, decía que Sanabria les estaba gestionando los permisos en primera línea, ¿no?
Así que no.
De los Santos asegura que jamás entró un proyecto de fraccionamiento para esos lotes, para los dos, para ninguno de los dos. Okay. Pero si hubiera entrado uno sobre, digamos, ese lote mucho más pequeño que está sobre la costa, que son 7 hectáreas de todas maneras, hubiera permitido unos cuantos lotes ahí, unos cuantos terrenos sobre el mar, tampoco lo hubieran autorizado sustentados en la ley de ordenamiento territorial, ¿no? Y con respecto al puerto de Piedras del Chileno, De los Santos dice, pues, seguramente Sanabria debe haber andado en eso como debe haber andado un pueblo con ese proyecto, porque en realidad ese proyecto era una cuestión bastante compleja, nunca fue aprobado porque necesitaba no solamente autorización de la Intendencia, necesitaba autorización de la Junta Departamental y autorizaciones montevideanas, ¿no?, del Gobierno Central, que en realidad nunca se hicieron porque básicamente en Maldonado no se había logrado acuerdo sobre la instalación de ese puerto. Hubo una comisión multipartidaria, digamos, para analizar eso, que no había logrado acuerdo sobre la construcción de ese megaproyecto allí, ¿no? Sobre todo en lo que tenía que ver con el puerto de cruceros y en lo que tenía que ver con la instalación de un nuevo casino, ¿no? Eran los temas urticantes. Pero de los Santos me recordó una cosa bien interesante, que el inversor, el capitalista de la primera empresa, en el que sustentaba la primera empresa, es decir, Vandelux, Sociedad Anónima, era un ciudadano griego, que era el que estaba dispuesto a poner el dinero, que un buen día desapareció de Uruguay. Se fue. Nadie sabe dónde, se supone que volvió a Grecia, pero no está más. Y sí recordaba que el empresario Jorge Fernández, que es el representante de Christophersen en Uruguay, ahí en el puerto, digamos, que formaba parte de este proyecto, había presentado en la planta baja de la Intendencia, que era por donde entraban los proyectos, ¿no? Digamos, allí había una oficina de recepción de todos los proyectos, había presentado una maqueta de todo ese proyecto que terminó en eso, una maqueta nada más, no hubo nada más, ¿no? O sea, un poco de los antes se preguntaba lo mismo que mucha gente, ¿por qué surge esto ahora de Fariña, ¿no? En realidad, es decir, porque el resultado no hubo ninguno. Es probable que Sanabria, como tanta gente, hubieran dado con ese proyecto. Pero buscando esto, sí, encontré otro nexo interesante, que lo voy a dejar para dentro de unos días, pero va a haber novedades. Sanabria sí tuvo intervención en algunos negocios de López Mena.
Ajá.
Y ahí aparece otra beta interesante, porque yo recuerdo que hace, digamos, tal vez 8 años, una cosa así, Sanabria manejaba un proyecto junto a López Mena, a López Mena y otros, ¿no?
Sí.
Para construir una empresa por fuera de Conaprole que se encargara de la distribución de leche, ¿no?
Yeah.
Digamos. Él tenía un tambo pequeño, digamos, era mucho más grande de cuando empezó, pero era pequeño aún. Pero López Mena tiene un tambo de regulares dimensiones, ¿no?
Sí.
Tambo muy grande que está ubicado sobre la Ruta 12 aquí en Maldonado. Y bueno, y había otros actores que podrían o que estaban intentando interesarlos en ese proyecto, ¿no? Eso quedó en nada, por lo menos que yo sepa. Se quedó en esas conversaciones, pero había nexos allí que ahora se podrían verificar en un lote de regulares dimensiones, digamos unas 1.600 hectáreas en el departamento de Rocha. Pero después te voy a dar más datos sobre esto, porque siguen apareciendo datos todos los días, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Por lo pronto, a través del ministro de Transporte, Víctor Rossi,
sí,
nos enteramos que no es una la empresa de transporte de pasajeros, son tres las empresas que eran propiedad de Sanabria. Te dije que era como la LOE, ¿no?
Sí, claro, tiene más propiedades.
Todos los días aparecen,
sí,
más propiedades.
Sí, sí.
Bien, son tres. Y Rossi, en declaraciones formuladas a colegas aquí en Maldonado, expresaba su preocupación porque, bueno, esto está planteando una situación grave en relación a los trabajadores, ¿no?
Sí, que es un aspecto, la verdad, que lo observamos, pero siempre queda como relegado, ¿verdad? Por todo esto tremendo, ¿no? Pero esto no deja de tener sus implicaciones.
Claro, porque esto está, esto como, mira, te he dicho todos estos días, es muy gracioso porque a mí me provoca mucho, es decir, si no fuera en medio de la tragedia me provoca risa, ¿no?
Es trágico.
Uno, a la hora de intentar desvirtuar o desmentir cualquier información, siempre se expresan diferentes calificativos, ¿no?
Uh-huh.
En una época era de zurdos, en otra época era de rosaditos, en otra época era de locos, en otra época de exagerados. ¿Eh?
Sí.
Te dije con mucho énfasis ayer, el volumen de esta historia de los Sanabria puede mover el Producto Bruto Interno. Y ahora ya hay gente que lo mira con otra preocupación.
Sí, sí.
Está muy lejos, pero muy lejos de las cifras que se manejaron aquí. Y cuando hablo de ese volumen, no me refiero solamente a la estafa, ¿no? Hablo del volumen empresarial, de todo el paquete, las empresas, la estafa, los cheques que andan por ahí, los depósitos que no sabemos de quiénes son de afuera, que nos han denunciado, cuánto hay. Hoy me mencionaron que hay depósitos de afuera de 7 ceros.
De 7 ceros.
Sí, o sea, está complejo.
Decenas de millones.
Sí, estamos hablando de decenas de millones, sí. Sí. Bueno, esta es una causa, como decíamos, extremadamente compleja, que todos los días se están revelando nuevos datos, ¿no?
Sí.
A esto que decía el ministro Rossi, él agregaba la preocupación por otras derivaciones de esta historia, no solamente lo que tiene que ver con las tres empresas de transporte interdepartamental que prestan servicios en Maldonado, en Rocha y en 33, sino están los eventuales perjuicios, lo dijo textual, en estaciones de servicio de la zona que suministraban combustible a unos 30 autobuses, y además el taller mecánico que atendía a sus autobuses,
todo,
es decir, todo, para,
sí,
todo
sí,
lo que hay.
Claro, todo lo que está relacionado una cosa
todo,
con otra. Claro,
todo lo que
imbricado una cosa con otra.
Es como el efecto dominó, ¿no?
Exacto.
Bien. ¿Qué otro tema? Porque te decía, el estado del tiempo. Vamos a Colonia ahora.
Dale.
parece que el viento impidió que el cajero del Brou, que me llamó ayer, fuera a trabajar ayer.
Ajá.
Ayer ya no fue.
Mirá.
Ni avisó.
Ajá.
No sé hoy.
Ajá.
A veces a la gente le agarra un ataque de gastroenterocolitis, ¿no?
Sí.
Puede ser este el caso.
Sí.
No sabemos. Sí sabemos, porque nos han enseñado alguna fuente de allá, que es altamente probable que sea la propia AEBU, la AEBU local,
sí,
que formule una denuncia, porque bueno, esto es gravísimo, ¿no? Ya está en conocimiento este tema del directorio del Banco República también. A ver, algunos datos.
Dale.
Hay un importante empresario transportista de Nueva Palmira que le dio $1.200.000 al 6%. Pero fíjate vos lo que acabo de descubrir. Sanabria, fíjate vos cuál sería la ganancia de Sanabria, porque el 6%, si no me equivoco, es el doble de lo que paga la banca, ¿no?
Supongo.
Me
dicen que sí, pero bueno.
6% es mucho más de lo que paga la banca.
Ajá.
Sanabria le daba el 12% a su agente en Nueva Helvecia. Y él pagaba un 6%, o sea que se quedaba con un 6%, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esta situación involucra a varias personas de Carmelo, algunos que tienen negocios muy conocidos, y ahora tendría alguna repercusión también sobre el Banco República, pero parece que está, según me decían colegas locales, hay una investigación allí por un posible daño patrimonial al Banco República de la localidad también.
Claro,
¿no?
Claro. Qué divulgación.
Pero si uno va a lo más concreto, el 7 de febrero pasado murió una persona en un lugar de Colonia. No voy a dar datos para no identificar públicamente esto. ¿No?
Sí,
murió
sí.
una persona. Una persona que no tenía hijos, pero tenía mucho dinero.
Ajá.
Los herederos fueron a la casa y se encontraron con que la habían limpiado. No quedaban papeles allí, ¿no?
Ajá.
Ahora, hay una sospecha acerca de que este cajero parecería que este hombre que falleció le había dado $200.000. Y entonces fue a buscar unos papeles que podrían estar en la casa de esta persona que falleció en ese lugar de Colonia para hacerlo desaparecer. Pero lo más preocupante es que, según se indica por parte de varias personas, este cajero, como tenía acceso a las cuentas corrientes del Banco República, conocía qué cantidad de dinero tenía cada uno allí, según esta información, manejaba también esas cuentas corrientes. O sea,
sabía
quién tenía mucho dinero muerto hace tiempo, quién había fallecido. Por ejemplo, ahora están esperando información acerca de si hubo algún retiro de $200.000,
claro,
¿no?
Claro.
Del banco en ese momento. Como ves, esto adquiere otras facetas, ¿no?
Sí, sí.
Va tomando derivaciones importantes. Como decíamos ayer, se aguarda que en cualquier momento se presenten denuncias en el departamento de Colonia. Hay gente que no denuncia porque, bueno, tiene miedo sobre las repercusiones, digamos, ¿no?
Uh-huh.
A veces estamos hablando de personas que tenían una actividad ilícita compleja, ¿no? Es decir, te lo voy a decir así. Los prestamistas existen en todas las ciudades. A veces los prestamistas tienen formas muy perversas de cobrar. Y la gente tiene miedo.
Sí.
Ese es un dato. El otro dato es que hay mucha gente que no puede denunciar porque no puede justificar el dinero que les dio.
Claro.
También eso ocurre. Por lo tanto, si la justicia no tiene denuncias concretas, estas situaciones que son verificables por todas las autoridades, y algunas autoridades que seguramente van a intervenir en las próximas horas, la justicia de Maldonado no puede hacer nada sobre la de Colonia, porque recuerden, nosotros no tenemos una justicia, para decirlo entre comillas, de tipo federal, digamos.
Claro.
El jugador de Colonia puede investigar en cualquier lugar del país.
Claro.
No puede.
Uh-huh.
Lo que podría ocurrir es que si hay una causa importante en Colonia, luego, al ser la causa madre en Maldonado, se unifiquen las investigaciones. Eso podría ocurrir, pero tiene que haber una causa en Colonia como tendría que haber una causa en Rocha, ¿no?
Uh-huh.
A propósito, López Mena, un dato bien interesante. Tanto en La Paloma como en Colonia, en el cambio Nelson había agencias de buquebús.
Ajá.
Mira. Que no quiere decir nada.
No, no.
Pero quiere decir mucho también.
Sí, sí.
Exactamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto queda por acá hoy.
Claro, habrá otras novedades también mañana.
Sí, van a haber más novedades, porque, bueno, ustedes estuvieron comentando esto de la posible investigadora que pediría el Frente Amplio. Se lo pregunté a De los Santos, que es diputado hoy, recuerden, y me dijo que él no tenía conocimiento de esto, que él había estado en la bancada ayer y no se había mencionado el tema, que es probable. Pero sí me parece importante hacer una precisión. Lo que uno encuentra siempre depende de lo que busque, ¿no? ¿Está claro?
Sí, claro.
Siempre ocurre, en tu caso también.
Sí, sí, sí.
Si el camino que va a elegir el Frente para buscar es saber si hubo fondos ilícitos que financiaron la campaña de Germán Cardoso, se equivoca de cabo a rabo.
¿Ah, sí?
Se equivoca de cabo a rabo, porque en realidad, a ver, la operativa de Sanabria permitió financiar varias campañas en Maldonado y en otros departamentos. O sea, si buscan una sola no van a encontrar el total.
Ajá.
Y luego queda siempre la gran interrogante, que finalmente es la que debería ser la madre de esta investigación, ¿no? ¿Cuál fue el origen de la fortuna de Wilson Sanabria? Porque recordemos, su hijo, que hoy está en el centro, heredó esa fortuna. No la gestó él, en todo caso la arruinó, pero la gestó el padre. Entonces, la pregunta que se deberían hacer los parlamentarios, porque alguien dirá, Sanabria está muerto. Sí, pero hay otros muchos que están vivos, que son los responsables de esto, ¿no?
Tal cual, tal cual. Muy bien, Carlos, la seguimos mañana.
Les mando un abrazo grande, saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana, que pase bien.